Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Para quienes acaban de sintonizar, en este miércoles primero de septiembre de este año 2021, nos acompaña nuestro colega economista, doctor Óscar Cabrera, coordinador del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador y asimismo director de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN. En esta ocasión, Óscar nos está comentando acerca del tema justamente que está caliente, pues, en términos, pues, de impacto para la economía en general, y me refiero al tema de la ley del Bitcoin. En la primera parte, Óscar, pues, nos destacaba justamente los riesgos, pues, que entraña, tal como se ha, pues, aprobado esta ley, que entraría en vigor el martes, una serie de riesgos, pues, que incluyen, por supuesto, la volatilidad, la falta de marco regulatorio y otros impactos, pues, que también generaría, en primer término, en el sistema financiero una distorsión, porque es una especie de adefesio, ¿verdad?, jurídico y económico. Y entonces, todo esto va a generar una serie de repercusiones que tienen que ver incluso con el tema de la inclusión financiera. Y asimismo, preocupa que van a haber una cadena de como 11 comisiones que mencionaba Óscar, ¿verdad? Que ahí va mensajería, la custodia y una serie. Entonces, todo eso va a significar una carga onerosa para los cuentavientes, ¿verdad? Y, pues, en la última parte, pues, nos decía Óscar, pues, que nos señalaba, pues, que también el Banco Central tendría que retomar, ¿verdad?, ese papel, ese rol, para tratar de también, pues, hacer algo en este tema de las criptomonedas. Entonces, me parece, Óscar, antes de continuar, creo que hay una llamada o mensaje. Óscar, vamos a escuchar las inquietudes de que hay, pues, un mensaje de voz. Adelante. Gracias, Cindy.
Muy buenas noches. Sí. Qué interesante programa, ¿no? Por aclarar más sobre la situación del Bitcoin. Solamente vi una publicación en la que se establece como la estabilidad de quienes utilizan este tipo de moneda virtual. ¿En qué aspecto? Pues que al tener una cuenta de 100 dólares, si ese dinero, pues, según la fluctuación, baja, el gobierno compensa el restante de lo que ha bajado. Y al contrario, si sube el gobierno, pues, se queda con el excedente. Es decir, si son 100 dólares y sube, digamos, por un ejemplo, 115, 120, 130, a mí solo me dejan con los 100 y entonces me están diciendo eso, que para eso es el fideicomiso de Bandesal. Gracias.
Sí, cómo no. Óscar, comentarios sobre la opinión
sí,
del...
Bueno, la primero que nada, dentro de todo el marco normativo, no está claro
sí
que sea el Estado salvadoreño quien va a asumir el riesgo de mercado de la elevada volatilidad del precio del Bitcoin. Esto creo yo que es muy importante tenerlo claro, dado que si el Estado en efecto lo asume, pónganse a pensar que los 150 millones no van a ser suficientes y se van a eliminar rápidamente en función de la demanda por el uso del Bitcoin. Pero, digamos, ahorita son solo 203 millones, si fuera correcto lo que el radioescucha ha mencionado. Pero, digamos, eso tendría un impacto en las finanzas públicas, que ya de por sí el déficit fiscal de este año proyectado es de menos 8.9% del PIB. La deuda del sector público no financiero ya pasa del 100%, es decir, por cada dólar que El Salvador produce, debe ya un dólar. Entonces, por lo tanto, creo importante analizar que el uso del Bitcoin va a traer impactos a nivel de las condiciones de vida de la población, porque parte de nuestros impuestos van a ser utilizados para pagar comisiones, para pagar los riesgos que probablemente estén en la billetera chivo. Y a nivel de las empresas, eso va a generar mucha incertidumbre en cuanto a sus ventas, porque los ingresos de la población van a verse reducidos. Y obviamente también esa incertidumbre de las empresas va a hacer que en un momento dado la tasa de tributación se reduzca. Dadas las características del anonimato del Bitcoin, aquellos hogares de mayores niveles de ingreso pueden evadir impuestos. Entonces creo que estamos frente a una tormenta perfecta a la que nos avecinamos, donde aquí no es un tema puramente ideológico. Aquí es un tema de análisis económico, social, y que la población salvadoreña tiene que quitarse esa variable ideológica y evaluar cuáles van a ser los efectos que va a tener en sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, creo conveniente evaluar los impactos del COVID-19 desde esa perspectiva. Y desde la fundación lo hemos venido haciendo, ¿verdad? A la larga, consideramos conveniente que la población, si no tiene claro ese tipo de elementos como el que sostenía pues el colega que nos llamó, si siempre va a ser el Estado que va a estar asumiendo la volatilidad del Bitcoin, pues obviamente esto tarde o temprano se va a ver impactado en que el Estado va a destinar menos fondos para la salud y para la educación. Hemos visto cómo han modificado partidas presupuestarias en educación y salud, y en plena pandemia poder financiar los gastos iniciales de la implementación del Bitcoin y de la billetera chivo. Entonces, a la larga, como eso yo les decía, no es un juego suma cero. Tarde o temprano, los hogares, la población salvadoreña, le va a pasar factura.
Sí, Oscar, ¿y sabes qué preocupa más? Que recientemente un matutino, el sábado 28 de agosto, publicó la noticia de que el gobierno pide auxilio al Banco Centroamericano de Integración Económica para implementar el Bitcoin. Eso todavía, ¿verdad? Pues crea más incertidumbre.
Sí, de hecho, por eso yo mencionaba al principio de la entrevista que todo este marco normativo que se ha hecho, sí, incluyendo la norma que acaba de presentar el Ministerio de Economía, que es el reglamento de la ley del Bitcoin, si ustedes lo leen y lo contrastan con la norma que emitió el Banco Central sobre la implementación del Bitcoin, van a ver que es un refrito, ¿verdad? Es un refrito, sí, de la norma que emitió el Comité de Normas. Entonces, esto obviamente lo que nos está diciendo son los términos de referencia del Banco Centroamericano de Integración Económica respecto al Bitcoin, que es el desconocimiento de los funcionarios del sector público acerca de las fortalezas, pero también las debilidades que tiene el uso de un criptoactivo que no tiene valor intrínseco.
Sí,
claro. Esa montaña rusa en la que a veces va el Bitcoin, genera burbujas, pero también esas burbujas se estallan en el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esto para una economía de renta media-baja como la salvadoreña, para una economía, el año pasado cayó menos 8.6%, y que el Fondo Monetario sostiene que este año va a crecer 4.2%, ya la CEPAL también acaba de informar que este año es probable que por el efecto rebote la economía esté creciendo alrededor del
7,
7%, ¿verdad?
mucho. Óscar, tenemos, perdona la interrupción, tenemos tres interrupciones, tres participaciones, las vamos a escuchar.
Sí, con gusto.
Muy bien.
Muy buenas noches, Radio UCA.
Sí.
Este muy interesante programa. Yo quería preguntar si esta ley nos va, digamos, a obligar a través de los bancos a que las transacciones que nosotros tenemos, como por ejemplo préstamos personales o las cuentas donde nos aplican el sueldo, manejarlas en esta moneda, en Bitcoin.
Sí, muy bien.
Quería saber si nos vamos a ver obligados después a usar en los bancos esta moneda o los
Vamos,
bancos
vamos.
nos van a obligar.
Gracias. Vamos con la segunda.
Del Banco Cuscatlán allá en Estados Unidos, que no está permitiendo hacer los envíos o las remesas ya en dólares. Pero no tengo mucha información, pero voy a seguir averiguando. Ya pronto saldrá más información por ahí, también ustedes se darán cuenta.
Sí,
Muchas gracias.
bien. La siguiente.
Desde Suntepec, que soy Amelia Ortiz.
Sí.
Quiero hacerle una pregunta al doctor.
sí,
Hay una inquietud aquí en Suntepeque, que muchas personas que tienen las cuentas bancarias en diferentes sucursales de banco, están sacando el dinero porque ella dice, les han dicho de que el presidente va a agarrar ese pisto para pagar las deudas. Yo tengo esa inquietud y no sé si será cierto o será que les han mentido a las personas. Yo no entiendo eso.
¿Cómo no? Gracias, señora Ortiz.
Bueno.
Óscar, comentarios a las opiniones de inquietudes
Sí,
de los
digo,
radioescuchas.
cada 20 años los estadistas en El Salvador toman tipo de locuras monetarias, ¿verdad? El Bitcoin está generando entre toda la población salvadoreña una serie de incertidumbres, con la que ha mencionado la señora, en el sentido de que si sus ahorros van a ser tomados por el Estado para pagar la deuda, y no se sabe si los depósitos y los créditos también van a ser otorgados en Bitcoin. Lo que yo les puedo mencionar es la información donde avanza, ha sostenido el balance, eso significa créditos, inversiones, depósitos, los va a estar denominando en dólares. Ahora, eso no quita, todavía no está claro por la normativa, como yo les mencionaba al principio, si, digamos, dentro del balance de las entidades bancarias van a tener ellos, digamos, billeteras electrónicas denominadas en Bitcoin. Esto, Moody's, como también Fitch, han planteado los elevados riesgos que implica para la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Fruto de ello es que lo más seguro es que en el balance de los bancos centrales va a haber caída en los depósitos. Riesgo de recomposición de dólares y Bitcoin, no sabemos si en el encaje legal que tienen obligatoriamente que los bancos depositar en el Banco Central va a haber esa mezcla de Bitcoin y de dólares. También va a haber un aumento en el riesgo de lavado de activos y riesgo cibernético. Y digamos, las otras preguntas que hacían los otros radioescuchas, pues obviamente, digamos, hay una cantidad de incertidumbre en cuanto a las decisiones de la implementación. Lo único claro que tenemos frente a la población son la ley donde define que el Bitcoin es moneda de curso legal. Así que si los bancos utilizan el Bitcoin es porque ya la ley lo define en el artículo 7, donde dice todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como moneda de pago. Y también lo menciona el artículo 1, donde el Bitcoin, dice, podrá ser usado como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Entonces, todas las transacciones que se realicen en la economía, además de realizarse en dólares, como lo hemos hecho hasta ahora, podrán hacerse en Bitcoin. Los ciudadanos de este país, desde este marco legal, están obligados a aceptarla como medio de pago, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que tenemos y con esto respondo a los radioescuchas.
Oscar, hay una inquietud que nos viene desde Vancouver por WhatsApp. La voy a leer y a ver, y para que hagas los comentarios. Buenas noches,
Jesse. Me quedaba la del Banco Cuscatlán.
Ah, sí, sí. También. Sí.
Bueno, en la del Banco Cuscatlán, si esto está sucediendo, que un banco X no está permitiendo transferencias en dólares, esto obviamente se tiene que informar a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la entidad regulatoria de los Estados Unidos, ¿verdad? Es como es la entidad reguladora y supervisora. Entonces, yo creo que hay que abocarse a la Reserva Federal y poner la denuncia.
Claro. Oscar, hay dos mensajes de texto por WhatsApp. Uno de Vancouver dice, felicitaciones por su programa, ¿verdad? Porque nos educan e informan. ¿Cómo es que esa disque moneda, que por supuesto no lo es, mi opinión es que mi país será un paraíso de lavado de dinero, como una persona del exterior, cómo es que mis remesas se verán afectadas? Pues de un momento a otro el gobierno decide sin ninguna consulta. Realmente preocupante. Ana desde Vancouver. Y otro radio escucha un mensaje más escueto, dice, con este sistema El Salvador tendrá una moneda privada. Adelante, Oscar.
Sí, sugerencia a todos los salvadoreños que viven, que trabajan en Canadá, en Estados Unidos y en muchos países como Australia y Europa, es seguir enviando las remesas a sus familias a través del sistema de pago formal, hacer transferencias vía las entidades bancarias o empresas remecedoras de dinero. No utilizar estas billeteras electrónicas, dado que nadie me garantiza a mí que el Estado salvadoreño, digamos, asuma la volatilidad del precio del Bitcoin. ¿Cómo, entonces, no? Esa es quizás mi recomendación. La otra, ¿cuál era? Que creo que se me escapó.
Oscar, vamos a aprovechar que tenemos dos audios. Escuchémoslos y vamos a integrar. Yo te recuerdo la opinión. Adelante, Cindy.
Buenas noches, le saluda Mauricio Mejía.
Mauricio, adelante.
Desde Morazán, ahorita.
Otra vez,
dale. Fíjense que felicitarles siempre por el programa.
Gracias, Mauricio.
¿Verdad? Porque nos enseñan mucho y nos actualizan de estas cuestiones, de estos nuevos temas. Mi pregunta a su invitado es, ¿qué pasaría si lo más corto posible o dentro de poco la Asamblea Legislativa emita una ley donde le paguen a los empleados públicos a través de ese nuevo sistema de pago que le van a hacer del Bitcoin?
Gracias, Mauricio.
Buenas noches. Felicidades.
Buenas noches.
La información oficial es que los salarios se van a seguir pagando en dólares, ¿verdad? Eso es lo que se nos ha informado la población salvadoreña. Riesgos existen. Hemos visto cómo se definen los proyectos de ley en la Asamblea, donde de una manera rápida Express. El Ejecutivo envía el proyecto y en cuestión de horas ya está aprobado todo, ¿verdad? En este país donde se respeta el Estado de Derecho, puede suceder cualquier cosa.
Tenemos una participación más, Oscar. Adelante.
Muy buenas noches, señores de la UCA.
Sí.
Muchas gracias por esa información. Gracias, doctor Cabrera, que nos están orientando. Doctor Cabrera, si es tan cierto lo que dice el gobierno de que va a traer beneficios al país esa moneda, ¿por qué hay necesidad de obligar a la gente? Yo soy una persona de 70 años, ¿verdad? Y me preocupa que la pensión me la vayan a dar en esa moneda. Yo siempre necesito tener mis dólares, pues. Y otra cosa, el señor Bukele es tanto dinero que está gastando para todo eso. Y miren los hospitales cómo están, no hay medicinas, ¿verdad? La educación por el suelo. Y nosotros realmente como que estamos bastante dormidos, ¿verdad? Porque el señor hace y deshace. Yo creo que sus empresas no hacen 12 órdenes que hace con nuestro país. Entonces me preocupa, porque si es tan bueno, ya todos los países ya hubieran aplicado ese sistema en todos los países, o solo nosotros seremos los más inteligentes, o solo el gobierno que tenemos es el más inteligente. Gracias.
Muy bien. Oscar, solo tenemos 4 minutos, entonces tal vez podrías verter algunas reflexiones finales, porque ya estamos al borde, pues, de terminar nuestro programa.
Bueno, yo comparto con la señora el hecho de que existen elevados riesgos con esta moneda, pero detrás de este debate, una corriente que cree que el valor del dinero es a través de esas propiedades intrínsecas de un producto, como es el oro, la plata y los criptoactivos.
Oscar.
Sin embargo, no es así.
Bien, sigue, es que había una llamada. Ah, cómo no, tenemos una última llamada, adelante.
Muchas gracias, licenciado. Queriendo invitar a todos los oyentes de nuestra radio, que el 7 de septiembre nos reunamos en el redondel El Salvador del Mundo para luego ir a la asamblea a protestar por esta moneda que no existe en nuestro, no debe existir en nuestro país, a las 10 de la mañana. Por favor, todos los oyentes, apoyemos esta marcha, que va a ser la única forma de que este gobierno desaparezca esa moneda. Muchas gracias.
Gracias. Oscar, tenemos 3 minutos para que...
Bueno, yo para concluir, ¿cuáles van a ser los impactos en el bolsillo de los salvadoreños del uso del Bitcoin? La volatilidad del precio va a afectar la formación de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, va a afectar la producción de bienes y servicios, las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera, aunque era baja, pues va a tender a caer más, ¿verdad? Y obviamente estos cambios en los precios relativos, va a venir a afectar el salario de los trabajadores. La bitcoinización, entonces, implica volatilidad en los precios de los bienes, pero también impactos negativos en los salarios reales, en el poder de compra de la población salvadoreña. Esto va a llevar a un crecimiento más lento del PIB, a una caída de las exportaciones, a graves problemas de finanzas públicas y, digamos, recordémonos que somos una economía donde nos amputaron la mano derecha, que era la política monetaria, crediticia y cambiaria, que la única política fiscal que nos quedaba, pues ahorita obviamente ya no va a funcionar, es como que vamos en el Titanic, donde pues el timón del Titanic está roto.
Muy bien, y bajo la tormenta perfecta. Oscar, quiero agradecerte.
Una tormenta
perfecta. Sí, como tú lo mencionaste antes, quiero agradecerte de nuevo. Pues han quedado muchas cosas que decir, a ver cuándo nos acompañas, ¿verdad? A ver qué resulta todo esto, pero lo importante es que hay un estudio y además, pues los señores oficiales del gobierno, pues deberían inscribirse en las Universidades del Salvador, ¿verdad? Para capacitarse en ciencias económicas, porque con esto pues han demostrado que, pues, ¿verdad? No están al día. Muy bien, quiero agradecer también a ustedes, Radio Escucha, su atención a su programa Hablando de Economía. También agradezco, como siempre, a ISUCA por, ¿verdad?, hacer posible la transmisión de este programa y especialmente a Martín Posada y Cindy Cabrera, que siempre, ¿verdad?, nos dan su apoyo aquí, los operadores, pues, fabulosos de todos los tiempos. Y, por supuesto, un saludo a Gabrielita Burgos por su permanente apoyo a nuestro programa Hablando de Economía y a nuestros compañeros del Departamento de Economía, por supuesto. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 8 de septiembre. Gracias a todos.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.